las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y en este momento, ¿cuánto hay para agradecer? En este momento de la historia, ¿cuánto para decirle gracias a Dios por el hecho de estar vivos, de tener salud, de poder estar comenzando un nuevo día a su lado y de estar comenzando también este nuevo día juntos, aquí en Radio Nuevo Tiempo, en este programa que nos une en las mañanas, Hablar con Dios, un programa donde juntos podemos orar, un programa donde juntos podemos aprender más de la palabra de Dios. Aquí te saluda María Belén. Quiero decirte bienvenido, bienvenida, abrazarte, sí, a esta hora. En un ratito nada más ya vas a estar escuchando la reflexión del pastor Joel Flores aquí en la radio y después juntos, todos, el pastor, quien te habla y cada uno que está escuchando, sí, tú que estás escuchando, vamos a poder orar y finalizar este programa de la mejor manera, que es hablando con Dios. Pero tenemos todavía una hora para compartir. ¿Qué te parece si escuchamos primeramente buena música? Y antes de eso, decirte que tú puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp desde ahora, si lo deseas, claro que sí. Más 5512-98-15129. Más 5512-98-15129. Forgiven, canta, solo tú eres Dios.
Yeah. Todos en la vida intentamos siempre agradar a alguna persona. Ese sentimiento de poder agradar o quedar bien con alguien acompaña siempre al ser humano en diversas circunstancias. Tanto así que hay personas que están dispuestas a sacrificar todo, todo lo que son, todo lo que tienen, para poder simplemente agradar. Encontramos personas que allí en el trabajo están dispuestos a sacrificar su salud, sacrificar su familia, solo por agradar al jefe. Hay otros que están dispuestos a sacrificar muchas cosas por poder agradar a alguien. Ya sea porque esperan alguna retribución, algún reconocimiento, en fin. En la vida, la verdad, todos buscamos agradar a alguien. A veces por miedo a que sucedan ciertas circunstancias. Otras veces porque amamos. Y eso es lindo, poder agradar a alguien porque realmente amas. No por un compromiso, no por un interés, sino porque realmente amas. Lamentablemente, en esta vida, muchos intentan solamente agradar a los hombres y no agradar a Dios. Mas en la Biblia yo encuentro muchos personajes que ellos sacrificaron todo, sacrificaron su vida por agradar a Dios. Y es lindo poder encontrar el ejemplo de cada uno de ellos. Hablemos de Enoc. Enoc caminó con Dios. Y Amós capítulo 3 dice que no pueden andar dos juntos si es que ambos no estuvieran de acuerdo. Eso significa que Enoc tuvo que, para agradar a Dios, estar de acuerdo con todo lo que Dios decía, de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso significa sacrificar nuestra voluntad, nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos, nuestros propios gustos, porque queremos agradar a Dios. Sin embargo, encontramos también otros que intentaron agradar a Dios, pero no lo agradaron. En el libro de Isaías capítulo 1, encontramos que Dios se dirige a su pueblo y le dice así: yo estoy cansado de todo lo que ustedes hacen. ¿Estoy cansado de qué? De que ustedes sean, entre comillas, buenos, religiosos, practiquen todas las fiestas solemnes, estén apegados a las leyes, pero no me agradan porque ustedes tienen su corazón tan distante de mí. Estoy cansado de sacrificios que ustedes puedan hacer, pero es que lo hacen no porque realmente me aman. Lo hacen por seguir una tradición. Lo hacen pensando de que eso les va a salvar, pero no hay una relación conmigo. Entonces, es interesante notar que para poder agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas por Él, sin embargo, por amor. Porque tú puedes hacer muchas cosas buenas pensando agradar a Dios, pero si no están llenas de fe y de amor, no agradan a Dios. En el tiempo de Jesús, había un grupo de religiosos apegados a todas las leyes, los fariseos, que ellos intentaban agradar a Dios. Y en su cabeza estaba de que agradaban a Dios. Hacían obras buenas, aparentaban ser buenos, pero Dios veía más allá de las acciones. Y hoy quiero que juntos podamos analizar un versículo impresionante que está registrado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿qué cosa es lo que agrada a Dios? Y allí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. O sea, tú puedes hacer lo que quieras en la vida intentando agradar a Dios, pero si no tienes fe, no podrás agradar a Dios. Fe, palabra tan corta. Mas de allí deriva la palabra felicidad. Felicidad comienza con fe. Fe, palabra tan pequeña, pero tan poderosa para hacer las mayores cosas. Fe. ¿Qué es fe? ¿Sabes que la fe tiene su fundamento en tres cosas? Fe es creer, que es el concepto que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? ¿Qué cosa es fe? Fe es creer. Y claro, Hebreos 11:1 también dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, fe no solamente es creer. Santiago 2:19 dice que el diablo también cree y tiembla. Número 2. Fe es confiar. Confiar absolutamente en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios va más allá de lo que yo pueda sentir. Por eso es que varias veces hemos mencionado que cuando pases por los momentos difíciles de la vida, no digas no siento a Dios. Porque la fe está por encima de cualquier sentimiento. No se trata de sentir, se trata de creer en las promesas de Dios. Porque nuestros sentimientos están manchados por el pecado. A veces podemos sentir que estamos bien cuando realmente estamos actuando mal. ¿Comprendes? Claro que lo ideal es que nuestros sentimientos estén en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con Dios. Eso es lo ideal. Sin embargo, no siempre es así porque nuestros sentimientos están manchados por el pecado. Entonces, fe es creer y fe es confiar. Esa confianza absoluta que tiene un bebé cuando está en los brazos de los padres. Esa confianza absoluta que tienes en un amigo, pero todavía no lo tienes en Dios. En un ser humano que te puede fallar. Esa confianza absoluta, donde no hay un rastro de duda de que Dios algún momento te abandonó. Y número 3, fe es obediencia, porque la obediencia es el fruto de la fe. Tú no puedes decir, tengo fe en Dios, pero desobedezco su palabra, desobedezco su ley. Tú no puedes decir, tengo fe en Dios, pero qué miedo el futuro, qué va a suceder y estás ansioso por ello porque no estás confiando. Tú no puedes decir, creo en Dios, si aún no le has entregado tu vida. ¿Qué tipo de creer es eso? Si tú crees que Dios es grande, es todopoderoso, que Dios es el soberano, es el creador y sustentador de todo, entonces, ¿por qué todavía no tienes una relación con Él? Entonces, fe va más allá de conceptos. Fe tiene que ver con una experiencia de confianza y de obediencia. Si tú repasas aquellos hombres y mujeres en la galería de fe que aparece en Hebreos 11, todos ellos creyeron, confiaron y obedecieron. Hablemos de Abraham, el padre de la fe. Creyó en la palabra de Dios cuando le dice, sal de tu tierra, y se fue. Confió en la palabra de Dios porque Dios no le dijo a dónde, y él confió que Dios le estaba guiando sin saber a dónde. Obedeció aún a tal punto de querer sacrificar su propio hijo porque Dios le pidió. Entonces, fe es creer, fe es confiar y fe es obedecer. No existe una fe donde tú digas yo creo, pero solamente esa creencia es un concepto. Ese creer te tiene que llevar a la acción. Incluso la palabra fe en el idioma griego tiene que ver con poder, tiene que ver con acción. Entonces la fe es amor en acción. ¿Cómo es que tú amas a Dios? Confiando en Él, creyendo en sus promesas, creyendo en Él y obedeciendo en todo lo que Él dice o todo lo que Él dice. Eso es fe. Entonces aquí Hebreos 11:6 dice: pero yo quiero que sepan que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué cosa es imposible? Esa es una palabra muy conocida en nuestro vocabulario. Imposible. ¿Qué es imposible? No hay manera. Entonces tú puedes hacer lo que quieras en la vida, pero si no tienes una fe íntima donde crees, confías y obedeces, no agradas a Dios. Muy bien. Tú sabes que todo el mundo ejerce fe. Todos. ¿Tú sabes que la fe es lo que mueve todas las acciones de la vida? El problema es que el ser humano ejerce fe en el lugar equivocado o en la persona equivocada. Todos tenemos fe. Fíjate. Aquel que dice yo no creo en Dios porque no lo veo es una idea absurda. Cuando alguien sube a un avión, no ve al piloto. Va a su asiento y confía de que hay alguien en la cabina para poder pilotear ese avión. Solo escucha su voz, nunca lo ve. No lo ve, pero cree. Confía su vida en las manos de alguien que no ve. Confía de que le va a llevar a su destino seguro. ¿Qué cosa es eso? Fe. Ah, pero el ser humano prefiere creer en un piloto que no ve a creer en un Dios que se manifiesta. Cuando tú vas al médico, tú vas porque tienes fe. ¿Y qué tienes? ¿A qué tienes fe? De que aquel que te va a atender es alguien que dedicó parte de su vida o su vida para poder sanarte, para poder identificar el problema que tienes y para que tú puedas restaurar tu salud. Pero cuando tú vas al médico, tú vas con fe. Tú no le vas a decir, yo no estoy tan seguro de usted. A ver, ¿me puede mostrar, por favor, su certificado de que usted es un médico? Usted puede mostrarme su diploma de graduación. Usted puede decirme si realmente estudió. Quiero saber en qué universidad estudió. Claro, no, pero tú no vas allí. Tú vas y le cuentas tu problema, confías de que él te va a dar la medicina correcta porque tienes fe. En el médico crees, confías y obedeces, porque cuando te da la receta, tú te vas a la farmacia y compras, porque crees, confías y obedeces. Los grandes negocios en esta vida se levantan por fe. Cuando una pareja va al altar para poder decir quiero estar contigo toda mi vida, lo hace por fe. Porque cree, porque confía. O sea, los seres humanos ejercemos fe en personas, en circunstancias, en situaciones, pero no queremos ejercer fe con Dios. Y eso es lo curioso, ¿verdad? Porque más creemos a alguien que nos va a fallar que a alguien que nunca nos va a fallar. Fe va más allá de un concepto. Ahora, si todos ejercemos fe, por lo menos en este mundo, en nuestra sociedad, hay cuatro tipos de fe. O hay cuatro tipos de creer, de confiar en circunstancias o en personas. El primer tipo de fe es una fe inestable. Es una fe que el apóstol Santiago incluso lo definiría como las ondas del mar. A veces arriba, a veces abajo. Hoy parece que confía, mañana no confía más. Y hay muchas personas que ejercen ese tipo de fe con Dios. No es una fe que yo me mantengo firme aunque se desplomen los cielos. Hay gente que solamente cree y confía en Dios cuando Dios le responde la oración, cuando sucede algún milagro. Ah, pero cuando llegan las crisis, cuando llegan las tormentas, se olvidan de que tienen un refugio, se olvidan de que Dios les acompaña. Y es una fe como las ondas del mar, inestables. Esa es una fe movido por sentimientos. Hoy me siento bien, creo. Mañana no logré ingresar a la universidad, no creo. Hoy estoy con salud, creo. Mañana me enfermo, ya no creo. Hoy se hizo un milagro, creo. No se hace el milagro, ya no tengo fe. Una fe inestable, movido por circunstancias, movido por situaciones, movido por las cosas que puedan suceder en el día a día. Existe un segundo tipo de fe, que es una fe tibia, una fe incoherente. Aquel que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Aquel que siempre dice que Dios existe, pero nunca va a Dios. Él quiere solucionar todas las cosas con sus propias manos. O sea, no está dispuesto a confiar en Dios, no está dispuesto a dejar sus cargas en las manos de Dios, su vida en las manos de Dios, porque quiere tener el control de todo. Y fíjate que aquí hay una mayoría de personas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces todos hemos entrado en esta situación? Queremos tener el control de todas las cosas. Queremos controlar todo. Y cuando no tenemos el control de todo, pues comenzamos a desesperarnos. Esta fe es un tipo de fe donde tú dices, bueno, es verdad, Dios tiene el control, pero vives tan preocupado por no tener el control de algunas cosas. Una fe incoherente. Es el tipo de fe donde tú vas a la iglesia probablemente para tranquilizar tu conciencia. O donde tú puedes ser como aquella higuera que tiene tantas hojas pero no tiene frutos. Crees en Dios pero no tienes una experiencia con Él. Incoherente. Por eso es que crees en un Dios todopoderoso pero te puedes ahogar en un problema tan pequeño y te olvidas de ese Dios todopoderoso. O solamente es ese tipo de fe donde crees cuando lo necesitas. Y cuando no, pues ya no. Hay un tercer tipo de fe que es una fe ingenua. Y hay otros miles de personas que están dentro de este tipo de confianza. Esa fe ingenua es creer en cualquier cosa. ¿Sí? Y sabes que todos arrastramos de alguna manera ciertas tradiciones, ciertas costumbres y ciertas supersticiones en la vida. ¿Qué cosa es superstición? Superstición es una creencia irracional que puede esclavizarte. Y voy a repetir esto que es tan importante. Una superstición es una creencia irracional que puede esclavizarte. Y Satanás puede aprovechar aquella creencia irracional que tú tienes para poderte mantenerte preso dentro de esa superstición. Por ejemplo, voy a colocar aquí ejemplos. No derrames sal en la mesa porque representa pobreza. Coloca una sábila, no sé cómo lo llaman en tu país, en tu puerta para ahuyentar los malos espíritus. Hoy cuando vine del trabajo se cruzó un gato negro, entonces significa que hoy es un mal día. Hoy me levanté con el pie izquierdo, entonces mi día está condenado a estar mal. No me barras los pies. Domingo 7 y viernes 13 son peligrosos. Ponerse la ropa al revés representa alguna cosa. Ah, que hayas soñado con cierta cosa es porque algo viene. Entonces, tu fe ya no está en Dios. Tu fe está en el gato. Tu fe está en el sueño. Tu fe está en los animales. Tu fe está en las cosas, no en Dios. Curioso, ¿verdad? Pero hay tanta gente que ejerce esa fe en criaturas o en la creación de Dios. Y este mal se ha sofisticado, claro, de una manera muy elegante, cuando hay gente que cree en su signo. Ah, yo soy Aries, Tauro, Géminis, Virgo. Y entonces hay personas que están presas, que cada día no pueden comenzar su día si es que no consultan primero qué les dice el signo. El signo les dice qué color van a vestir, el signo les dice cuál es su número de suerte, el signo les dice qué tienen que hacer. O sea, tu vida no está manejada por Dios, tu vida está manejada por las estrellas. Tu vida está manejada por un signo. Ah, fe ingenua. Crees en las cosas o en la creación antes que en el creador. Y esto es peligroso porque Satanás puede obrar de una manera poderosa. Fíjate, no todos los milagros vienen de Dios. Vamos a imaginar que tú crees que cuando se te cruza un gato negro significa que ese es un pésimo día. Satanás, como conoce tu creencia, él va a hacer aparecer varias veces ese gato negro porque tú crees en eso, y él va a permitir o él va a crear, va a provocar situaciones en el día para que tu fe en eso pueda seguir. Por eso es que hay tanta gente que dice, ah, yo creo, pero es que se cumple. Ah, yo creo, ¿por qué? Claro, es que Satanás es astuto. Satanás quiere para que tú sigas creyendo en eso antes que creer en Dios. Tú sabes que estas creencias absurdas a la fe no son cosas nuevas, estas son cosas muy antiguas. Incluso esto se heredó de creencias de naciones paganas e idólatras. Cuando Nabucodonosor soñó y no se acordaba el sueño, él tenía la creencia de que no acordarse del sueño significaba que sus dioses estaban amargados con él. Entonces él dijo, no es posible. Mis dioses no pueden estar así, porque él creía mucho en los sueños. Entonces mandó llamar a los magos, a los astrólogos, a los caldeos y a los encantadores para que le ayuden a descifrar su sueño. Entonces, estuve viendo qué hacían, por ejemplo, los magos, los astrólogos y los encantadores. Los magos tenían una costumbre de colocar aceite en el agua. Y según la forma que tenía así el aceite en el agua, servía para que ellos puedan solucionar sus problemas. Los astrólogos, obviamente, que estudiaban los movimientos de las estrellas. Incluso fueron los babilonios que colocaron el nombre a algunas constelaciones. Y a las constelaciones les colocaron el nombre de sus dioses. Entonces, los astrólogos, ellos resolvían sus problemas por medio de la observación al cielo. Los encantadores eran aquellos que tenían una comunicación con los del más allá. O sea, con aquellos que ya habían muerto. Ellos creían tener un contacto con los espíritus de las personas que ya habían fallecido. Y los caldeos, pues, no, los caldeos eran la élite intelectual de Babilonia. Ahí estaban los matemáticos, los filósofos, los científicos. Ellos creían que la ciencia resuelve todos los problemas. Y te das cuenta, Nabucodonosor tenía entre su corte astrólogos, magos, encantadores y caldeos. O sea, si es que los magos no resuelven un problema, pues ahí están los astrólogos. Si las estrellas no resuelven el problema, pues ahí están los que se comunican con los muertos. Y si es que ellos no resuelven el problema, pues ahí está la matemática, la física, la ciencia. O sea, cualquier cosa puede resolver tu problema menos Dios. A eso es donde Satanás te lleva, a estar preso de cosas, circunstancias, incluso personas, que puedes confiar más en eso que en Dios. ¿Y cuán peligroso es esto? Y claro que dentro de esa corte estaba Daniel. Daniel no era ni mago. Daniel no era ni astrólogo ni encantador. Probablemente Daniel estaba considerado dentro de los caldeos, de aquellos intelectuales, de aquellos que resolvían de otra manera los problemas. Y bueno, allí estaba Daniel, y nosotros sabemos toda la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño que Nabucodonosor había olvidado. ¿Pero por qué te estoy trayendo esto? Porque estas costumbres y estas supersticiones que hoy la gente cree están antiguas. Porque Satanás es tan astuto para desviar nuestra atención de lo que debe estar en Dios para poder llevarla al ser humano. Sin embargo, hay un cuarto tipo de fe, que es la fe ideal, la fe que Dios quiere que tú y yo podamos tener. Esa fe de compañía. Esa fe donde caminas con Cristo. Y en la medida que caminas con Cristo, te pareces a Él. Tu vida va cambiando. Tu mente va siendo transformada. Porque crees, porque confías y porque obedeces. ¿Y cómo es que el ser humano llega a poder caminar con Cristo? Pues oyendo todos los días la Biblia, orando y pidiendo que Dios guíe la vida por medio de su Santo Espíritu. Entonces hoy yo quiero desafiarte para que en lugar de guiarte por sentimientos, te guíes por la fe. Te guíes por las promesas de Dios. En lugar de guiarte por circunstancias, guíate por fe. Guíate por fe. Donde tú puedas estar dispuesto a creer, a confiar y a obedecer. No a cuestionar lo que Dios dice. No a cambiar lo que Dios dice. A obedecer. Cuando tú estás dispuesto a someter tu voluntad en la voluntad de Dios, a partir de ese momento, tu vida va a cambiar porque ya no más vas a vivir por emociones, sino por convicciones. Vas a vivir por principios. Y a partir de allí descubrirás que aquel que agrada a Dios tiene más bendiciones de lo que sueña. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Primera pregunta, ¿a quién estás agradando en tu vida? ¿A Dios o a personas? ¿En quién estás colocando tu confianza? ¿En Dios o en personas? Yo quiero orar contigo. Y quiero que juntos hoy podamos decir a Dios lo siguiente: Señor, yo quiero tener fe. Pero esa fe de comunión, de relación, de experiencia contigo. Esa fe donde caminamos juntos todos los días. Y donde yo creo en tus promesas, aun cuando no sienta. Porque mi fe me lleva a creer tanto en ti, que no necesito sentir, necesito creer. Porque finalmente, la Biblia dice que el justo por fe vivirá. No por circunstancias, no por sentimientos, no por emociones, por fe. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra comprendemos qué cosa es lo que espera de nosotros hoy. Y hoy hay cientos y cientos de personas que están escuchando este programa. y convencidos de que necesitamos tener fe. Queremos que te aumente nuestra fe a través del estudio de tu palabra, a través de la comunión contigo. Que a pesar de las circunstancias que podamos pasar en la vida, nuestro corazón pueda descansar en ti. Nuestra vida pueda descansar en tus brazos. Y no importa las circunstancias difíciles, creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos que eres Dios soberano, creemos que tú tienes el control de todo y creemos que tú siempre permites lo mejor para nosotros aunque no lo entendamos. Ayúdanos a tener una fe que te agrada. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Donde hay fe. donde